El mandatario dio cuenta de algunos aspectos de la conversación. Reafirmamos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. En su cuenta de Instagram, Fujimori compartió parte de la conversación entre ambos.
Confiados en que se va a lograr esa estabilidad para su nación y que eso nos permita ir reconstruyendo una relación estable entre Perú, Chile, y de verdad estamos muy contentos.
Quiero ratificar nuestro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad, el intercambio comercial. Debemos de retomar y potenciar lo que fue el espacio de la Alianza del Pacífico.
En el Ejecutivo aseguran que hay afinidad política y una buena relación entre ambos. De hecho, Fujimori concurrió al cambio de mando del 11 de marzo y participó del cóctel ofrecido en La Moneda. Además, se espera que haya un trabajo conjunto entre los dos mandatarios desde el próximo 28 de julio, cuando tiene lugar el traspaso de mando en el país vecino. El diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, aseguró que es complejo el avance de la derecha en América Latina y pidió que Fujimori no sea una representante más de Donald Trump.
Tiene la complicación que es un gobierno que el 50%, un poquito menos del 50% ya es de oposición. Por lo tanto, tiene una situación compleja, ojalá que le vaya bien, porque siempre es bueno que a los países vecinos les vaya bien, pero también tiene un desafío bastante grande, e insisto, ojalá no sea simplemente una mandataria, una representante, una delegada de Trump aquí en América Latina.
¿Cuáles son los desafíos entre ambos países? Para el analista internacional Guillermo Holtzman, el trabajo conjunto no solo debe centrarse en seguridad e inmigración, sino que debe tener como foco la Alianza del Pacífico.
Tiene que ver con la posibilidad de avanzar en un replanteamiento de lo que ha sido la Alianza del Pacífico, pero es allí donde efectivamente hay una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, para poder potenciar las capacidades de intercambio comercial que tiene toda la costa pacífica de América del Sur con China y los países y el resto de los países de Asia.
El presidente Kast no fue el primero en comunicarse con la presidenta electa de Perú, ya que desde hace una semana Fujimori compartió en sus redes sociales los llamados de los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Panamá, Uruguay, Guatemala y de otros liderazgos como María Corina Machado. Fuentes de Palacio aseguraron que se decidió esperar para no intervenir políticamente en un resultado electoral que fue incierto por semanas. Debido a ello, esperaron que se ratificara el triunfo de la líder de Fuerza Popular para coordinar una comunicación conjunta. Y una nueva diferencia se abrió en el oficialismo, esta vez por el proyecto que busca reconocer y reparar a las víctimas de la violencia en la macrozona sur. La iniciativa surgió durante el gobierno de Gabriel Boric, a partir de las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Sin embargo, la administración del presidente Kast decidió patrocinar el texto y avanzar con su tramitación. Fue el propio ministro de la SECPRES, José García Ruminot, quien pidió al Senado aprobar la idea de legislar, pese a reconocer que el proyecto requiere modificaciones, entre ellas precisar el concepto de víctima y excluir expresamente a quienes hayan participado en hechos de violencia. Pero el llamado de La Moneda no logró ordenar a su propio sector. Aunque la iniciativa fue aprobada en general, los senadores del Partido Republicano votaron en contra. Una decisión que generó cuestionamientos. El senador del Movimiento Demócrata, Matías Walker, calificó de inexplicable que Republicanos rechazara una iniciativa respaldada por el propio Ejecutivo.
Resulta inexplicable que Republicanos no haya votado a favor y el propio gobierno presentó indicaciones para mejorar el proyecto. De ahí que no se entienda cómo los senadores votan en contra.
El proyecto habla de víctimas del conflicto intercultural y territorial, un concepto que Republicanos rechaza al sostener que los hechos ocurridos en la macrozona sur deben ser calificados de terrorismo. En la UDI, el senador Sergio Gaona aseguró que se trata de una diferencia de fondo y dijo respetar la postura republicana. Sin embargo, defendió que el proyecto siga avanzando para corregirlo durante su tramitación.
Creo que Republicanos tuvo una decisión basada en una diferencia de fondo sobre el proyecto. Ellos consideran que la violencia en la macrozona sur debe ser tratada como terrorismo y no bajo el concepto de violencia intercultural. Nosotros respetamos esa posición.
Una crítica todavía más dura surgió desde el Partido Nacional Libertario. La diputada Gloria Navellán acusó al Ejecutivo de no recoger las propuestas elaboradas por las asociaciones de víctimas.
El gobierno no encuentra nada mejor que agarrar un pésimo proyecto que salió de una mesa de diálogo del gobierno anterior y sacan este proyecto y piden que lo respalden. Pero por favor, están locos.
Ahora el Ejecutivo deberá presentar indicaciones para corregir los puntos cuestionados y precisar el alcance de la reparación antes de que el proyecto continúe su tramitación. Una discusión que pondrá a prueba la capacidad de La Moneda para recomponer los apoyos en su propio sector y cerrar una nueva grieta con el Partido Republicano.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Activó el modo empleo y fue el propio presidente de la República quien llamó a los municipios, al mundo privado y a las pymes también a enfocarse en que Chile vuelva a trabajar. En ese contexto, la Mesa Interministerial de Empleo se reunió con los gobernadores regionales del país y anunció una política nacional con inversión de 50 mil millones de pesos para desplegar programas que incentiven la contratación. Vamos a conocer mayores antecedentes, detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, esta amenaza ya muy latente, muy cerca del millón de personas desocupadas en nuestro país, activó el hashtag Modo Empleo en el gobierno. Un eslogan que forma parte de una campaña comunicacional que La Moneda lanzó este día viernes, pero que refleja la preocupación por las malas perspectivas laborales en nuestro país. Ya se califica, ¿no?, como una emergencia laboral en Chile. Pese a que la actual administración siempre tuvo la economía como una prioridad en su administración, el Ejecutivo se alertó todavía más por la tasa de desocupación que, recordemos, alcanzó el 9,4% en el último trimestre de análisis, la más alta en 5 años, y a esto se suma también, es importante mencionarlo porque son cosas que van de la mano, una quinta caída consecutiva en el IMASEC y un panorama de bajo crecimiento para lo que es el transcurso de este año. El presidente de la República, José Antonio Kast, de hecho, ya ha hablado, lo hizo en su visita oficial en Paraguay, de enfermedad económica, y también, recordemos, en el encuentro empresarial de la Araucanía dijo lo siguiente: vamos a pasar por un periodo bastante crítico en los próximos 6 meses porque estamos viendo cómo va a llegar la inversión a Chile, pero son procesos que se demoran, pidió paciencia en ese sentido. Por lo tanto, todo aquel que en estos 6 meses pueda contratar a una persona más ya va a ser una gran colaboración a la patria. Todas estas declaraciones del presidente también tienen que ver con que se está impulsando una agenda de permisología que lo que ayudaría en el fondo sería destrabar proyectos de inversión y así generar empleos en el corto y mediano plazo. Es por esto también que se instala entonces la mesa interministerial, entre muchas otras que están trabajando en paralelo. Esta es una instancia que está presidida por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Así entonces, este viernes el presidente José Antonio Kast puso el énfasis en que se trata de un tema coyuntural, un tema país, que amerita el trabajo conjunto de la mayor cantidad de actores posibles.
No estamos buscando responsables. Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación, sobre todo en estos meses más duros, que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este modo empleo.
Ojo, porque crucial dentro de todo este debate va a ser el apoyo de los gobiernos regionales. Si bien tenemos que destacar, ¿no?, que la región metropolitana es una de las que tienen la más alta tasa de desocupación a nivel nacional, también hay problemas ya estructurales que afectan a regiones como lo es, por ejemplo, el Biobío, Los Ríos, la Araucanía, que también están siendo golpeadas por el desempleo. Por ello, entonces, el presidente citó este viernes a todos los gobernadores a trabajar en una propuesta que permita desplegar programas que puedan incentivar la contratación a nivel país. Tras la cita, el biministro Daniel Mas confirmó un paquete de 50.000 millones de pesos que va a ser destinado íntegramente a herramientas para la creación de empleo. ¿Y cuál es la novedad? A corto plazo. Entre las principales medidas, Mas informó que se van a habilitar 20.000 nuevos subsidios al empleo a través del CENSE, cuyas postulaciones van a estar abiertas desde el 15 de julio, donde el Estado va a cubrir el 50% del sueldo mínimo por contrato, pero este porcentaje, mucha atención, va a subir a un 60% cuando se trate de mujeres. Además, se va a potenciar el financiamiento de programas regionales y municipales para permitir crear puestos de trabajo. Para esto se destinaron 20.000 millones de pesos en fondos de la Subdere y 5.000 millones de pesos en programas Cercotec. El biministro sostuvo que tanto el proyecto de reconstrucción nacional como estas distintas iniciativas buscan generar empleos sostenidos en el largo plazo.
El proyecto de reconstrucción que va a generarnos empleos en el largo plazo. Tenemos un poquito más de 150.000 empleos producto de las casi 400 proyectos con RCA aprobados. Vamos a generar empleos de largo plazo en un volumen mayor del que estamos anunciando hoy día.
Sin embargo, algunos de los gobernadores no están conformes con esta medida del fortalecimiento a los subsidios y dicen que hay que hacer un trabajo mucho mayor. La autoridad regional de O'Higgins, Pablo Silva, sinceró que no hay acuerdo con el Ministerio de Economía respecto a la entrega de subsidios, ya que dicen son soluciones más bien parches, soluciones transitorias. En esa línea, abogó porque los GORES colaboren para enfrentar el desempleo en las regiones mediante una fuerte inversión de los recursos en obras en los territorios, ya que según él dice, esta es la forma en que se crean empleos permanentes.
Es que no estamos dispuestos a entregar subsidios, porque creemos que la reactivación económica y la creación de empleo es por el intermedio de la inversión. Los subsidios le corresponden al Estado, al gobierno, pero no al gobierno regional, que le corresponde la inversión, el desarrollo de la región.
A ver, pero también hay un segundo aspecto de la agenda del gobierno en materia laboral, ¿cierto?, que tiene relación con lo legislativo. Por ejemplo, Hacienda está trabajando en un proyecto para impulsar la exportación de servicios y también evalúa un subsidio al costo laboral para incentivar la contratación y la formación de capital humano. Aquí hacer un punto, por ejemplo, en que ya se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo a lo que era esta medida, ¿no?, proempleo, que está contenida dentro del plan de Construcción Nacional y que se denominaba como crédito tributario al empleo, que era bastante cuestionada sobre todo por el excesivo costo que tenía esta medida. Ya sabemos que se presentaron indicaciones, es una propuesta que va a ser reformada y más bien focalizada, que va a disminuir el costo de 1.500 millones de dólares original ahora a solo 150 millones de dólares. Es una medida sumamente relevante en la discusión y además el Ejecutivo da pie atrás, ¿no?, en lo que era esta mirada inicial que tenía el ministro Jorge Quirós. También en Teatino 120 van a estar haciendo un seguimiento de los proyectos de inversión aprobados para acelerar su ejecución, lo decíamos, como parte de la agenda de permisología. En el ámbito laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, está buscando destrabar el proyecto de sala cuna universal, que se le presentaron ya indicaciones del Ejecutivo el pasado 15 de junio y ahora ya pasa su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado con las partes más no económicas, el modelo de financiamiento, donde están los principales nudos. Y en paralelo, como dato, el lunes va a ingresar la propuesta sobre el estatuto laboral del turismo y se seguirá también avanzando en que se impulse, ¿no?, esta medida del contrato por horas y afinar cambios a la ley de 40 horas y a la indemnización a todo evento, en línea también con las recomendaciones, estas más de 20 propuestas que hizo, recordemos, la mesa por el desempleo que estaba trabajando con la cartera que lidera el ministro Rau, compuesta por 9 expertos que también hicieron sus recomendaciones. En síntesis, no está el gobierno efectivamente en modo empleo, se están impulsando distintas iniciativas, hay mesas que ya hicieron sus propuestas, hay mesas que siguen trabajando, por ejemplo la UDI, ¿no?, está liderando su propia agenda, que van a presentar propuestas la próxima semana. Entonces todo el Ejecutivo y también el Legislativo tienen un objetivo común, además de la seguridad, que es justamente hacer frente a lo que ellos mismos califican como una emergencia laboral en nuestro país.
Gracias, Vanessa. Les contamos también que desde la CORMA se refirieron a la crisis que vive actualmente el sector forestal en la región del Biobío. El foco, dijeron, está en solucionar la seguridad para volver a invertir en determinados sectores. Verónica Valenzuela con la información.
Fue en la segunda versión del Summit Chile Impacta que el presidente regional de CORMA, Alejandro Casagrande, abordó la crisis que ha presentado el sector forestal durante los últimos meses. El problema está claro, dijo, y hay que enfocarse en las soluciones. La región, aseguró, tiene que solucionar el problema de seguridad para que vuelva la inversión.
Nosotros hemos puesto el foco ahí que la región tiene que solucionar el tema de seguridad. O sea, si es capaz de solucionar los temas de seguridad, el sector forestal está 100% disponible para volver a invertir, ¿no es cierto?, en aquellos sectores donde están los problemas de seguridad, no sé por qué, y volver a crecer, que es el problema que tiene el sector. Ya todos tenemos claro el diagnóstico, estamos enfocados en cuáles son las soluciones.
Desde Arauco también se refirieron a la situación. El gerente de Patrimonio y Sustentabilidad, Juan Ansieta, reconoció que la empresa está pasando por un periodo de estrechez, confiando, dijo, en la proyección a largo plazo.
Estamos hoy en día pasando por un periodo bastante bajo en términos de precios internacionales y escenario global. Sin embargo, tenemos que pensar que nuestra empresa funciona con una mirada de largo plazo. Nuestra mirada, dado que trabajamos con activos biológicos de largo plazo, las cosechas de eucalipto demoran 12 años en crecer. Es cierto que estamos pasando por un periodo de estrechez. Sin embargo, estamos muy confiados en que esto va a avanzar y que la empresa y el sector forestal en general en Chile tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro.
Dentro de las acciones que plantea CORMA para solucionar la crisis, el foco está en aumentar la masa forestal, es decir, plantar nuevos bosques. Además, los incendios, señalaron, aquejan en gran manera al sector, por lo que terminar con ellos y prevenirlos es el principal objetivo.
Y el Servicio de Impuestos Internos precisó el mecanismo con el que va a determinar el cobro del impuesto al valor agregado. El mundo político reaccionó al respecto, generando críticas desde la oposición, donde se calificó la decisión como una nueva pillería del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. María Agramunt con el informe.
El Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente a las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile. A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que calculará el impuesto al valor agregado y anunció que prepara una nueva resolución para fortalecer la fiscalización de quienes no cumplan con esta obligación. La medida es complementaria a la resolución número 69, vigente desde junio, que creó un registro especial para que los operadores extranjeros de casinos y apuestas en línea se inscriban, declaren y paguen el impuesto correspondiente. El organismo tributario estableció que, como regla general, el IVA se calculará sobre el monto total de los depósitos realizados por los usuarios. Esto porque las plataformas digitales no pueden acogerse al régimen especial que beneficia a los casinos físicos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Pese a que el director del Servicio de Impuestos Internos es nombrado por el presidente de la República, siendo una de las llamadas balas de plata, el biministro Daniel Mas señaló que el organismo cuenta con autonomía institucional.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo. Como gobierno estamos conversando y algo que lidera el presidente, no lo lidero yo, cuál va a ser la posición definitiva respecto a este tema.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que el oficio es otra pillería del ministro Quirós, ya que cuando se le cobra impuestos a negocios ilegales, a su juicio, se terminan blanqueando.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales porque los terminas blanqueando. No tenemos cómo saber de dónde viene ese dinero. De verdad, nosotros creemos que es una pésima propuesta.
Sin embargo, el senador republicano Rojo Edwards apoyó que casinos online paguen IVA e incluso sugirió que paguen un impuesto mayor para no incentivar las apuestas.
Tienen que pagar impuestos, pero no solamente IVA. Tiene que haber un impuesto específico mayor para que la cantidad de apuestas sea la menor posible.
El Servicio de Impuestos Internos aseguró que se emitirá una resolución con un listado de las plataformas que no se registren para cumplir con sus obligaciones tributarias, a las que se les podrá aplicar el cambio de sujeto que permitirá exigir el pago del IVA a través de bancos u otros operadores que intervengan en las transacciones.
El acuerdo entre el PPD y el gobierno se encontraría en un punto de no retorno luego de que el Ejecutivo intentara rebajar el impuesto de primera categoría a un punto porcentual, más de lo que originalmente considera el Plan de Reconstrucción Nacional. Si bien el ministro Jorge Quirós retiró la indicación, las confianzas terminaron quebradas y desde los senadores se niegan a suscribir el acuerdo por la invariabilidad tributaria que se va a votar el lunes en la Comisión de Hacienda. Cristóbal López.
Menos de 48 horas le duró al gobierno el trabajado acuerdo que habían alcanzado con el PPD por la invariabilidad tributaria, una indicación del Ejecutivo que buscaba disminuir el impuesto de primera categoría a 22% en vez del 23% que propone el articulado original, generó el rápido colapso del acuerdo. Los senadores que suscribieron este acuerdo sintieron que el gobierno no les había entregado todos los detalles y que el nuevo guarismo socavaba la sobretasa de un 1,5% que habían firmado los parlamentarios. Una vez los PPD manifestaron su molestia, una llamada desde el Ministerio del Interior hizo que el ministro Jorge Quirós retirara la indicación, intentando salvar el acuerdo que le entregaba la posibilidad de sumar 29 votos para la invariabilidad y restaba 3 firmas de un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional. El senador del PPD, Pedro Araya, afirmó que el acuerdo se construyó sobre la base del impuesto de primera categoría en 23% y que el gobierno dinamitó las confianzas para construir futuros acuerdos.
Se cayó. No estoy en condiciones de apoyar una reforma de este tipo donde el gobierno no es capaz de respetar la palabra empeñada en una negociación. Lo que ha hecho el gobierno es dinamitar las confianzas para seguir avanzando en conversaciones que permitan apoyar ciertos puntos de la mega reforma.
Parlamentarios de oposición acusaron que el titular de Hacienda quiso pasar gato por liebre al PPD, apuntando que Quirós quiso hacer trampa en las negociaciones. Sin embargo, el encargado de la billetera fiscal mantiene que todo se trató de un malentendido y que siempre actuaron de buena fe.
No, aquí no ha habido trampa, ha habido un entendimiento distinto de un detalle que no estaba mencionado en el acuerdo. Precisamente se hablaba de 1,5 puntos porcentuales adicionales. Yo, de hecho, había hablado de 22% antes de ese acuerdo.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador de la UDI, Javier Macaya, salió en defensa del ministro Quirós y afirmó que lo ha visto más abierto al diálogo que lo que la oposición ha señalado.
Yo he visto en el Ejecutivo una voluntad de llegar a acuerdos y flexibilidad mucho más allá de la que siempre se le ha criticado al ministro Quirós.
La comisión logró aprobar los artículos de la reducción del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, la exención del pago de contribuciones y el DFL2. El lunes están convocados nuevamente desde las 9 de la mañana para votar el resto de normas, incluida la invariabilidad tributaria.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho de la mañana con 22 minutos. Partidos de oposición buscan dar vuelta a la página y apuestan por la unidad del sector, superando la crisis interna que permita negociar con el gobierno en futuros proyectos que se tramiten en el Congreso. A pocas horas de las diferencias públicas que protagonizaron las senadoras del Partido Socialista, Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, que dejó entrever las grietas al interior de la tienda. La oposición busca alinear las fuerzas. A esto se sumó que los senadores del PPD, Ricardo Celis y Pedro Araya, confirmaron un entendimiento con el gobierno plasmado en una fotografía, lo que incomodó y abrió un flanco en el bloque opositor. En el afán por sortear esta turbulenta semana, los partidos del sector apuestan por la unidad y consensos de cara a la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno del presidente Kast. La diputada al Frente Amplio. Milena Schneider admitió que se trató de una semana compleja, pero señaló que esperaba que las diferencias pudieran superarse y poder lograr obtener, conseguir una hoja de ruta en común. Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que la unidad no es opción. Dijo que es una necesidad y admitió que dentro de un bloque pueden existir miradas distintas, mientras el diputado del PPD, José Montalva, cuestionó el supuesto acuerdo suscrito entre algunos senadores de su tienda con el gobierno. A su juicio, eso genera desconfianza en la ciudadanía. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció la tarde de ayer que el gobierno hará retiro de la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo, lo que echó pie atrás el acuerdo con algunos senadores del PPD. Y ayer venció el plazo para inscribir las listas que van a competir en las elecciones internas del Frente Amplio en agosto, proceso que va a definir a la nueva directiva nacional de la colectividad y que tendrá dos candidaturas a la presidencia, la del actual timonel, Constanza Martínez, y la diputada Gael Guiomas. Durante las últimas semanas, las diferentes corrientes del Frente Amplio han sostenido intensas conversaciones para conformar las listas que van a competir por la conducción del partido. A diferencia de la elección anterior, esta vez no habrá una lista única, dos bloques habrá para buscar el respaldo de la militancia, aunque desde la colectividad aseguran que las diferencias van a estar más en los énfasis que en el proyecto político. La diputada Schneider sostuvo que espera que este proceso fortalezca al Frente Amplio, fomente el debate interno y permita una amplia participación de la militancia para seguir consolidando el proyecto político del partido.
La militancia del Frente Amplio tiene la vocación de robustecer nuestro proyecto político, de revisar y sacar lo mejor de nuestras ideas para ponerlas al servicio del país, para seguir trabajando por un Chile más justo.
En la misma línea, la diputada Lorena Frías afirmó que la campaña va a comenzar formalmente la próxima semana y estimó que no habrá diferencias profundas entre la lista, ya que ambas comparten las definiciones alcanzadas durante el reciente congreso ideológico de la actividad.
Es un partido que después de su fusión ha madurado y que por lo tanto no requiere de una mesa de consenso, sino que de generar buenas condiciones.
Este fin de semana debería quedar conformado el cuadro definitivo de la elección interna. La votación se va a realizar durante agosto y va a permitir elegir a la segunda directiva nacional de la colectividad, Frente Amplio, desde su conformación como partido único.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana, 26 minutos. En el Partido Republicano plantearon ampliar una eventual coalición de gobierno e incorporar al Partido de la Gente, colectividad que ha sido clave para el avance de la agenda legislativa del Ejecutivo. En la tienda liderada por Franco Parisi tomaron distancia de esta propuesta, mientras Chile Vamos respaldó la necesidad de construir una alianza amplia. El informe es de Francisca Cárez.
En medio de las dificultades del oficialismo para siquiera avanzar hacia una coalición entre Chile Vamos y Republicanos, la idea de ampliar todavía más el bloque comenzó a generar inquietud. La propuesta surgió en la tienda fundada por el presidente José Antonio Kast, en donde se planteó incorporar al Partido de la Gente a una gran alianza que también reúna a Chile Vamos y a los Nacionales Libertarios. El diputado republicano Diego Vergara, quien planteó la idea a título personal, aseguró que sería un sueño construir una coalición de esa magnitud y entregar mayor gobernabilidad al país.
A mí me encantaría una coalición grande. En los dos días somos Chile Vamos y Republicanos, los Libertarios. ¿Por qué no PDG? Porque PDG últimamente se ha portado muy bien con respecto a los lineamientos que nosotros tenemos como gobierno.
Pero la posibilidad de sumar al Partido de la Gente encontró rápidamente resistencia a la propia colectividad. En conversación con la radio, su líder Franco Parisi cerró la puerta a integrarse a una coalición durante el actual gobierno y aseguró que mantendrá una postura independiente respaldando las buenas ideas sin importar si vienen de la izquierda o la derecha. Una definición que también reforzó la diputada Sandra Parisi, quien aseguró que el compromiso del partido es con las personas y no con las coaliciones.
En el PDG seguiremos actuando con independencia y con sentido común, apoyando todas las iniciativas que sean buenas para Chile, sin importar de dónde venga.
La propuesta tampoco genera consenso entre los partidos incluidos en la fórmula. Los nacionales libertarios ven difícil construir una alianza política con Chile Vamos por las diferencias ideológicas y la forma en que ambas colectividades han votado en el Congreso. El diputado y jefe de la bancada, Cristóbal Urruti Coechea, señaló que las diferencias entre los partidos hacen muy difícil avanzar hacia una coalición de esa magnitud.
Es muy difícil, hay temas ideológicos que evidentemente nos separan. Ahora sí, dejar en claro que el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno, pero eso no significa que sea oposición, estamos para ayudarlo absolutamente en todo.
La idea de sumar al PDG, eso sí, tampoco corresponde a una definición formal del Partido Republicano. Hasta ahora solo ha sido planteada públicamente por Vergara, y en la interna de la colectividad reconocen que avanzar hacia una coalición de esa magnitud parece poco realista. Sin embargo, el tema será conversado en el Consejo General Ampliado que Republicanos realizará esta mañana con la presencia del presidente José Antonio Kast.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro Jorge Quirós defendió retirar la indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22% en la ley de reconstrucción, luego que el PPD suspendiera el acuerdo con el gobierno.
Ambas partes entendimos una parte del acuerdo distinta, pero yo quise reafirmar en un signo de buena fe el entendimiento que ellos tenían.
Eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente.
La senadora Daniela Chicardini evitó dar por superada la polémica con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, intentando poner el foco en la discusión de la mega reforma.
Es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente.
No le hace nada bien a la política estos enfrentamientos que han ocurrido en el Senado.
A los 94 años... murió el exministro e histórico militante de la Democracia Cristiana, además de bombero, Enrique Kraus.
Quisiera destacar el rol que él jugó en pacificar el país en un tiempo donde había terrorismo.
Se nos ha ido uno de los grandes de la democracia en Chile.
Fondo de 50 mil millones de pesos anunció el Ejecutivo para impulsar la creación de puestos de trabajo en Chile.
No estamos buscando responsables, tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación.
La oposición volvió a cuestionar al Servicio de Impuestos Internos, que ahora avanza en la regulación tributaria de los casinos de apuestas ilegales que operan en Chile.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo.
Después de un intenso enfrentamiento judicial con Gendarmería, el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena fue trasladado nuevamente al centro penitenciario de Rancagua.
Que derechamente esto responde a una decisión del gobierno del presidente Kast, expresada a través del ministro de Seguridad.
Son decisiones técnicas que se toman desde Gendarmería con una serie de antecedentes fundantes.
La Fiscalía no logró acreditar delitos en la causa penal por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende y la causa fue cerrada por tribunales.
Y lamentablemente la decisión de no perseverar que tomó el fiscal Patricio Cooper se ha transformado en un mecanismo que deja a los querellantes con las manos atadas.
El juicio por la tragedia del avión Hércules C-130 de la FACH, siniestrado sobre el mar de Drake, quedó lista para el veredicto tras concluir los alegatos de clausura.
La Fiscalía espera, por todo el trabajo realizado, que sea un veredicto condenatorio en un trabajo institucional que viene desde el mismo año 2019 con diversos equipos.
Un 82,9% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país durante el 2025 y el 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos. Esto lo informó en la Encuesta Nacional Urbana de Caracterización de Seguridad Ciudadana.
Queremos ser francos y yo en lo personal quiero ser franco. Las buenas cifras no alcanzan si las familias siguen sintiendo miedo, siguen sintiendo temor, toda vez que la sensación de inseguridad continúa en niveles que nos preocupan.
La Policía de Investigaciones quedó a cargo de indagar las acusaciones por presuntos delitos de connotación sexual infantil en el Instituto Marista de O'Higgins de Rancagua.
se procedió a la irrupción de 6 domicilios donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental.
Ante la advertencia del coordinador eléctrico por un posible déficit de abastecimiento, especialistas piden reforzar reservas hídricas, asegurar gas y combustible para evitar cortes de suministro.
Que eviten el racionamiento o la interrupción de suministro.
La escasez de lluvias en el mercado de la energía aumentan los costos.
Limitan la capacidad de usar la hidroelectricidad regulada.
Y en noticias del exterior, una coalición de fiscales demócratas demandó al gobierno de Donald Trump tras un nuevo intento de recortar subvenciones federales para programas de salud mental en las escuelas públicas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto que crea una fuerza militar de reacción rápida que presentó como un componente moderno de asalto para el Ejecutivo. Y en el deporte, Noruega ante Inglaterra y Argentina frente a Suiza definen hoy a los últimos dos clasificados para las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA.
Un partido muy, muy complicado. Vimos Suiza que a Colombia no se le hizo para nada fácil. Creo que tiene jugadores muy importantes.
La selección chilena de rugby enfrenta hoy a Hong Kong en la segunda fecha del National Cup en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para las 9.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Cinco personas detenidas y más de 14 millones de pesos en drogas incautadas dejó un operativo que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Valdivia. La investigación fue desarrollada por la sección OS7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Regional de Los Ríos. En ese contexto se ejecutaron órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de la comuna. Durante los allanamientos realizados con apoyo del GOPE de Carabineros, se incautaron 1.670 dosis de marihuana, 1.385 dosis de pasta base, 12 dosis de clorhidrato de cocaína, 13 pastillas de éxtasis, además de balanzas digitales, celulares y 641.000 pesos en dinero en efectivo. De acuerdo con la información entregada por Carabineros, la droga decomisada fue avaluada en cerca de 14.100.000 pesos, evitando que fuera distribuida en distintos sectores de Valdivia. Por instrucción del tribunal, dos de los cinco imputados quedaron en prisión preventiva mientras continúan las diligencias para establecer la participación de los involucrados y esclarecer los hechos. En prisión preventiva quedaron tres sujetos por un robo con violencia que afectó a una adulta mayor en Río Bueno, quienes se dieron a la fuga y fueron capturados en la Araucanía. El detalle con Nicolás Silva.
De acuerdo a los antecedentes de la fiscalía, los delincuentes siguieron a la víctima luego que retirara dinero en un banco de la comuna y realizara diversas compras. Al llegar a su casa, fue abordada por uno de ellos, que le robó su cartera mediante la fuerza e intimidación. El comisario subrogante de la cuarta comisaría comisaría de Río Bueno, capitán Luis Paredes, afirmó que los sujetos fueron detenidos tras darse a la fuga, luego que le robaran a la adulta mayor cerca de 750 mil pesos en efectivo. Paredes afirmó que se hizo un seguimiento a los individuos y fueron capturados en la Ruta 5 Sur, específicamente en la comuna de Padre Las Casas, en la Araucanía.
La sección de investigación policial de esta unidad realizó diferentes diligencias, logrando identificar el vehículo, el cual fue posicionado en la Ruta 5, que se dirigía en dirección al norte. Se generó un encargo a nivel nacional y a través de nuestras centrales de comunicaciones, logrando darle alcance en la región de la Araucanía, específicamente a la altura de la comuna de Padre Las Casas, deteniendo a los tres sujetos y recuperando las especies sustraídas del adulto mayor en esta comuna.
El capitán de Carabineros afirmó que la víctima terminó con lesiones leves en su mano, luego de forcejear con uno de los sujetos para evitar que le roben sus pertenencias. Los imputados fueron formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación y el juzgado de garantía de Río Bueno decretó su prisión preventiva para los tres hombres al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Según la Fiscalía, el tribunal consideró la gravedad de los hechos, los antecedentes penales de los sujetos y la condición de vulnerabilidad de la víctima al tratarse de una adulta mayor que fue atacada en su domicilio.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Una exfuncionaria del Hospital Base de Valdivia presentó un recurso de protección tras ser destituida por salir al extranjero estando con licencia médica. Permiso que fue otorgado para cuidar a su hijo que padecía una grave enfermedad. Se trata de una enfermera que se desempeñaba en el principal centro asistencial de la región. Según antecedentes recopilados por la radio, en agosto del año 2023 se le otorgó una licencia médica por 30 días debido a que su hijo padecía un cuadro de apnea del sueño que requería cuidados especiales y permanentes. En ese periodo, la funcionaria viajó a Ámsterdam con el menor, lo que habría sido autorizado por el médico que le otorgó el permiso. Pero al explotar el caso del uso fraudulento de licencias médicas que involucró a más de 25.000 funcionarios públicos del país, el Hospital de Valdivia inició un sumario y la enfermera fue destituida tras finalizar la investigación en su contra, decisión que se adoptó por infracción a la probidad administrativa. Para revertir la sanción, la exfuncionaria presentó un recurso de protección buscando que se deje sin efecto la resolución que ordenó su desvinculación. La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisible la acción legal, pero negó una orden de no innovar solicitada por la abogada de la extrabajadora en la que pedían que se suspendieran las resoluciones mientras se tramita el recurso. La radio se contactó con la abogada de la funcionaria para conocer los antecedentes del caso, pero hasta el momento no se ha podido establecer contacto, mientras que desde el Hospital Base de Valdivia evitaron referirse al tema al señalar que no se pronuncian sobre procesos judiciales que están en curso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 42 minutos.
El gobierno regional confirmó un proceso disciplinario interno tras recibir una denuncia de acoso laboral emanada de la Contraloría y que involucra a distintos funcionarios de la primera repartición. Carlos López nos amplía.
En curso y bajo secreto está la investigación que busca esclarecer hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas en funcionarias denunciadas que tienen poder de decisión y de acción al interior del Gobierno Regional de Los Ríos y que habrían afectado a una colega de ellas que también ha tenido un rol de jefatura y de toma de decisiones en la repartición. Pese a la estricta reserva del caso, desde el interior de la repartición y afirmando que no puede ser tolerado el maltrato laboral, faltas a la probidad administrativa y un mal uso de facultades del ámbito público, es que el tema fue alertado a Bío Bío, la radio. La denunciante habría sido víctima de exclusiones de reuniones en la toma de decisiones en las que debía estar presente, de ser ignorada, aislada y descalificada en el contexto laboral, o de no tener respuestas por soluciones a lo que pedía. Los hechos datan de 2025 e informados este año a la Contraloría, cuyo detonante fue que, a fines del año pasado, la recurrente se habría enterado de un presunto plan en su contra, maquinado por dos funcionarias, una con alto rango de decisión en el gobierno regional y otra con poder de acción funcionario, para inducir en otra trabajadora de menor rango que estipulara que la denunciante le daba malos tratos. El ente contralor analizó la denuncia, que da cuenta de una cronología de hechos y determinó que el gobierno regional abra un proceso. Tras ser consultado el organismo, este decidió que se refiriera el administrador regional subrogante, Bruno Burgos, quien indicó que la indagación es secreta y no pueden dar mayor información por afectar a distintas personas. Consultado sobre la posición del gobierno regional frente al acoso laboral, afirmó que cualquier acción sobre ello, entre otras cosas, en ningún caso se dejará pasar.
En ese sentido, nuestro gobernador regional es súper claro y transparente. Cualquier acción que tenga que ver con esto tiene que apegarse a los protocolos que existen hoy día. Hay distintas acciones que está tomando el gobierno regional sobre el clima laboral y además cualquier hecho va a ser investigado en base a lo que las atribuciones que nos entrega la ley hoy día. Por lo tanto, hay un claro bajada de parte del gobernador, ¿cierto?, hacia la jefatura, sobre todo también, a no dejar pasar ningún tipo de estos casos.
El gobierno regional tiene como fiscal investigador a una funcionaria, pero de otro servicio público, quien, según información que maneja la radio, ya habría formulado cargos. Profesional que se excusó de hablar del tema tras ser contactada por estar abierto aún el proceso. La Contraloría pidió al gobierno regional que la denuncia y sus antecedentes deben ser tratados con estricto apego al principio de confidencialidad, procurando resguardar la privacidad y honra de las personas intervinientes. El caso, según fue revelado, preocupa por el fondo, pero también por sus alcances y repercusión pública e interna a distintos estamentos de la repartición.
En Radiograma, las señales económicas del día.
El precio del dólar bajó 3 pesos con 10 centavos el viernes, al cotizarse a 923 pesos con 30 centavos comprador y 923 pesos con 60 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar subió 2 pesos con 60 centavos. El precio del cobre subió 0,39% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a 6 dólares con 8 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 0,39%. 83%. Según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los consultados proyectaron que el Producto Interno Bruto del país se expandirá solo un 1,3% en el 2026, frente al 1,6% estimado en la encuesta de junio. Para 2027, en tanto, prevén un crecimiento de 2,7%, levemente por sobre al 2,6% del sondeo anterior. Los analistas esperan que el IMASEC de junio registre una expansión de 1,2% y que el Banco Central mantenga la tasa de interés este año en 4,5%. En junio, según informó el INE, el índice de costos del transporte presentó una disminución mensual de 3,5%, acumulando 11,1% en lo que va del año. La variación del mes se explicó principalmente por el descenso del grupo combustible en un 8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice de selectivo IPSA subió 0,29%, mientras el general ICPA creció en un 0,25%. Wall Street también subió. El Dow Jones ganó 0,29% y el Nasdaq lo hizo en 0,28%. El precio del petróleo Brent bajó 0,38% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $76.01. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 0,93% al cotizarse a $71.41 el barril. Y el valor del UF es de 40.844 pesos con 79 centavos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Funcionarios municipales de la región se reunieron para fortalecer la conformación de plantas de las casas edilicias y que su opinión sea considerada. La instancia fue organizada por la Federación de Funcionarios Municipales Región de los Ríos, que reúne a 9 asociaciones de los 12 municipios de la zona. El presidente del organismo, Carlos Rubio, afirmó que la creación de nuevas plantas municipales nacen por las crecientes necesidades de dar respuestas a requerimientos de los vecinos y obligaciones de las casas edilicias y mejorar los servicios. El dirigente dijo que las autoridades municipales deben reconocer a los comités bipartitos para la conformación de plantas.
Y que apuntan específicamente a dar elementos clave y elementos autocríticos y críticos respecto del tema de una formación de un nuevo proceso de planta municipal. Que esto también que obedece a la construcción de una planta, planteando la idea de que es una facultad que tiene la autoridad, que tiene el alcalde, pero aquí es relevante hacer mención que los trabajadores municipales tienen mucho que decir en este tema, a partir del tema de la conformación de los comités bipartitos a través de las asociaciones de funcionarios. Entonces es relevante que nosotros hoy día estemos configurados con esto, con los comités bipartitos, que es la voluntad de la autoridad como alcalde y también la voluntad de los funcionarios, los trabajadores y trabajadoras municipales.
Sobre un diagnóstico regional, Rubio sostuvo que si bien la zona se avanzó hace 2 décadas sobre la creación de plantas municipales, existe un estancamiento al respecto por la dependencia de las casas edilicias del Fondo Común Municipal. Dijo que si bien la ley de plantas también exige tecnificación y profesionalización de la misma, debiera incorporar la especialización de los funcionarios para su desarrollo e incluso un mejoramiento en sus remuneraciones. Concluyó el diseño de la nueva unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría que se construirá en el Hospital de Valdivia. Obras que comenzarían en agosto y finalizarían en febrero de 2027. El detalle con Nicolás Silva.
Continúa avanzando el proyecto que pretende instalar una infraestructura equipada para hospitalización de corta estadía destinada a jóvenes que requieran atención en salud mental y que por muchos años tenían que viajar a otras regiones debido a que el dispositivo no estaba presente en Los Ríos. Los usuarios y profesionales vienen esperando la unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría hace más de 20 años, pero luego de diferentes problemas administrativos, por fin comienza a ser una realidad. Ante las consultas de la radio, desde el Servicio de Salud de Los Ríos, detallaron que actualmente el diseño de la infraestructura concluyó y está en proceso de revisión técnica por parte de los equipos, etapa clave para continuar con los siguientes pasos administrativos. Desde el organismo, precisaron que el inicio de las obras está previsto para agosto de este año y terminarían en febrero del 2027. La jefa del Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital de Valdivia, Marisol Ruiz, mostró conformidad con los avances, ya que se han cumplido con los plazos, aunque manifestó que siguen preocupados por el recurso humano que necesitará la nueva unidad.
Estamos conformes por el momento porque se han cumplido los plazos. Lo que todavía nos mantiene preocupados es que no se nos ha informado respecto al recurso humano. Una UCI significa una unidad de cuidado intensivo psiquiátrico, en este caso para menores de 18 años, por lo tanto es una hospitalización y requiere entonces tener turnos de enfermería, de técnicos paramédicos, más el resto de los profesionales. Así que estamos hablando de alrededor de 30 personas.
El Servicio de Salud de Los Ríos agregó que el proyecto contempla una inversión que supera los 2.000 millones de pesos, incluyendo la ejecución de la infraestructura y su equipamiento clínico por un monto de casi 300 millones de pesos. Por último, resaltan su importancia ya que permitirá atender a niños, niñas y adolescentes que requieran de hospitalización psiquiátrica de alta complejidad, fortaleciendo la red asistencial en salud mental y evitando que los pacientes se vean obligados a viajar a otras regiones del país.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Vecinos de Villa Lomas de Río Bueno pidieron el despeje de la calle principal por la presencia de automóviles que alojan un taller mecánico, impidiendo el tránsito de personas con discapacidad y vehículos de emergencia. El problema ocurre en calle Sargento Aldea, desde Independencia hasta Serrano, y que afecta a unas 68 familias. Personas en sillas de ruedas han tenido que bajar a la calle porque la vereda está ocupada por automóviles por la presencia de un taller en el sector. Incluso hace unos meses, producto de un hecho policial, los vehículos de emergencia no pudieron ingresar y aquello detonó que los residentes le enviaron una carta al alcalde Luis Reyes en mayo pasado, pero hasta ahora no hay solución. Así lo indicó el vocero de los afectados, Luis Yancalao.
No le pedimos al alcalde que se desocupe toda la calle, como le digo, porque entendemos que el caballero también tiene que trabajar, no somos cerrados a ese tema, pero sí que nos deje un lado libre, sobre todo un lado de vereda que está en condiciones como para pasar, porque por el lado del taller la vereda esa no está en condiciones como para pasar con silla ruedas. Lo que sí me gustaría pedirle al alcalde que nos dé una respuesta formal, como nosotros solicitamos con una carta formal al consejo, que él también nos pueda conceder eso de darnos una respuesta con fecha.
La radio tomó contacto con el municipio, que señaló que del tema están al tanto y han realizado acciones para dar solución a este tema. Los vecinos esperan al menos que se instale una señalética que prohíba estacionar en uno de los lados de la calle y evitar que las discusiones que ya han habido en el lugar no caigan en golpes frente a niños de la vecindad. Pero también que haya mejoramiento de los accesos por la presencia de ripio y barro y de patrullajes policiales por la delincuencia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La jornada se viene sin precipitaciones. El fin de semana en general no habrá lluvias en toda la región de Los Ríos. Mariquina espera para hoy una máxima de 10 grados. Panguipulli tendrá 12 grados como máxima. En la ciudad de Neltume se espera también una jornada helada con 0 grados como mínima y la máxima llegaría a los 11 grados, también sin lluvias el día de hoy. La ciudad de Los Lagos, que está a esta hora con niebla matinal, espera una máxima de 11 grados. Para Paillaco también niebla matinal, 11 como máxima. En Futrono se esperan cielos con nubosidad parcial el día de hoy y una máxima de 10 grados. Para La Unión también la mañana fría con un toque de niebla a esta hora. Precaución a los conductores, 11 grados como máxima. La comuna Puerto de Corral no espera precipitaciones para este fin de semana. Sin lluvias hoy y mañana en Corral, máxima 11 grados. Para Valdivia, ya lo podemos ver, la mañana está con niebla matinal y se espera una máxima de 11 grados para la capital regional. Tres
3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hasta acá llega este radiograma matinal. Siga con nosotros. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Maxus T90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Buenos partidos se esperan para hoy, exactamente, porque hoy se conocerán los dos últimos semifinalistas de la Copa del Mundo. Desde las 5 de la tarde, Noruega se enfrenta a Inglaterra. Abren la jornada por un cupo entre los cuartos, entre los cuatro mejores. Mientras que a las 9 de la noche, Argentina y Suiza disputarán el último duelo de los cuartos de final. Viste, dos partidazos el día de hoy. Y en el rugby, fíjese que los Cóndores van a recibir a Hong Kong por la segunda fecha del World Rugby Nation Cups, que se está viviendo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. ¿Sabe quién tiene todos los detalles, los pormenores? Con Benjamín Rojas.
Ayer España derrotó por 2-1 a Bélgica y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia el próximo martes 14 de julio. Hoy se definirá la otra llave. Desde las 17 horas, Noruega e Inglaterra se medirán en el Hard Rock Stadium en Miami por un lugar en las semifinales. El vencedor de este compromiso enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Suiza, que se disputará desde las 20.